Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos es la hora. Buenos días de la tertulia del mediodía. Victoria Lafora, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli.
Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Dichosos los ojos que te ven este día.
Pues igualmente, Eli, nunca...
Yo, efusiva.
Que una mujer como tú me haga este recibimiento,
pero por favor,
me emociona.
Por favor,
me estoy empezando a poner celosa.
Mira, Nieves Ortiz también, que ni siquiera le hemos saludado. Dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí, Nieves?
Buenos días. Victoria, ¿nos vamos?
Nos vamos, yo creo que sí.
Ni se os ocurra, que es la hora de la tertulia. Tenemos muchísimos temas que comentar. Tenemos unas cifras sobre violencia machista que son para echarse a temblar. Tenemos un problema con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a cuenta de su equipamiento. Tenemos un plan del Gobierno para fomentar la formación profesional, que ya veremos en qué consiste, pero no puedo evitarlo. No puedo evitar hablar del caso Montón, de este caso que es uno más que se viene a sumar a todos estos que estamos descubriendo detrás de los másters universitarios. Unos másters que decíamos el otro día ya, son una especie de cajón desastre. Durante mucho tiempo en este país se ha hecho la vista gorda. Se han vendido como máster lo que no eran másters. Yo conozco gente que no tiene un título universitario y dice, no, estoy haciendo un máster. Perdona, eso no es un máster, ¿no, Victoria?
Completamente. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que estas son las consecuencias de haber aplicado con excesivo entusiasmo el Plan Bolonia antes que, o sea, fuimos los pioneros en aplicar el Plan Bolonia. Cuando el resto de los países europeos lo tomaron con calma, fueron haciendo una adaptación. Aquí no, aquí nos llegaba de fuera y aquello fue el happy happy. Entonces, ¿esto qué consecuencias tuvo? Que como los estudios universitarios se redujeron a 3 años y que salías con un simple título de diplomado, para acabar la licenciatura tenías que hacer un máster, se convirtió en la financiación de las universidades públicas y privadas, que los padres tenían que pagar 2 años, mucho más que cualquier matrícula universitaria, para que el niño acabara de tener una titulación homologable. Esto que ha hecho que se hayan creado escuelas, como la de la Rey Juan Carlos, con este señor de dudosa credibilidad, y que en este momento está siendo investigado en los tribunales, que se enriquecieron a costa de la necesidad de que los chicos acabaran los estudios con una titulación digna.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y por no entrar en el mismo aspecto, por entrar en otra cuestión. ¿Qué necesitaban estos políticos de un máster de este tipo para su currículum? Es decir, para que su currículum sea más
ilustre.
Más ilustre. El afán de titulitis que tenemos en este país, cuando después, además, nadie le va a importar una vez que se presenta el señor candidato o candidata si es máster o no es máster, porque
fíjate,
no lo va a votar por eso.
Antonio, a mí me da la sensación en que más que una especie de fiebre por la titulitis por parte de quienes han cursado, digo entre comillas, este máster, también está ese afán recadatorio de quienes montaban los másteres. Es decir, si yo tengo un máster que han cursado personas de renombre, atraeré a más personas que me llenan el bolsillo.
Era un dato complementario a lo que estaba diciendo Victoria, pero es que es verdad, es que evidentemente aquí ha habido un afán recaudatorio por parte de una serie de personas, que el auténtico problema en esto de la Rey Juan Carlos es que nos estamos encontrando con que ya el afán recaudatorio no era por parte de la universidad. Era un personaje al que le habían regalado un instituto para que se hiciera rico.
Mirad, ayer estuvo la móvil de Onda Madrid, por la tarde estuvo la Rey Juan Carlos. Y precisamente lo que tú estás hablando, Antonio, se trasladaba a los chavales y chavalas, ¿no?, que están haciendo ahora un máster, que, por cierto, dile a un padre con el esfuerzo que le cuesta... Claro. Pagar esos másteres.
Sí, porque baratos no son. ¿Eh?
Y que estén tan devaluados, que con el esfuerzo de tantísima gente y ese sacrificio, ahora efectivamente, aparte de la titulitis, de que fuese un negocio, lo que está quedando también es esa mancha negra, ¿no?, en cualquier currículum de un chaval que, como digo, se le ha esforzado por tenerlo, ha hecho muchísimo sacrificio y que ahora eso, la verdad es que vale poquísimo. Vale poquísimo. Bueno, pues decían precisamente eso. Y yo digo más. Hay quien incluso se llegó a especular con Cristina Cifuentes, ¿no? Cuando se hablaba de ese máster, que pudiera sacar algún tipo de rédito a futuro para poder estar en alguna universidad, ¿no? Y poder, pues eso, tener un puesto mejor de cara a cuando yo deje la política, tendré una puerta abierta. Eso sí. De las puertas giratorias, pues en este caso tener un puesto de más relevancia también dentro de las universidades. Entonces, manda narices, como diría que él. Sí. Que no solamente los políticos se estén haciendo uso y abuso de lo que realmente tendría que ser para todos los ciudadanos, ¿no? Que es lo público. Entonces, deberíamos hacer todos una reflexión y deberían sobre todo los políticos hacer esa reflexión para que no lo oculten, señores. Es que lo que está pasando ahora con Montón le va a venir mal a ella, pero sobre todo le va a venir mal a Pedro Sánchez y nos viene mal a todos.
Exactamente.
Y sobre todo le viene mal a los alumnos, como tú decías, claro, la rey Juan Carlos, que, los que pobres... en estos momentos su título se lo han dejado. Yo tengo un hijo que es grado por la Universidad Rey Juan Carlos, y evidentemente, claro, ahora...
no lo dirá, estoy licenciado, claro, no está, en dónde.
Todo queda
en Almoneda, completamente.
Claro, un desastre. Bueno, no sé si esto de la titulitis, a lo que hacíais alusión, se va a resolver de alguna manera con ese plan que, por lo visto, el gobierno quiere poner en marcha para fomentar la formación profesional, que es una asignatura que en este país tenemos muy olvidada. Durante mucho tiempo la formación profesional ha sido como la hermana pobre de la universidad y aquel que cursaba formación profesional era casi por obligación, porque no llegaba, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad, Victoria, porque esto en otros países no existe. Y en estos momentos la formación profesional es una vía para encontrar trabajo seguramente bastante más segura y bastante más fiable que la universidad.
Sobre todo mucho más eficaz para encontrar trabajo, para encontrar el primer trabajo. A ver, la formación profesional era como una especie de desecho de tienda. El que no valía, el que no valía para los estudios, entonces a la formación profesional. Con lo que ya tenía un deterioro de imagen que a los chicos les costaba muchísimo asimilar. Pero además hay una cosa, es decir, la sociedad, el mundo de la empresa, las cualificaciones profesionales están cambiando a tal velocidad. Vamos a un mundo en el que posiblemente el puesto de trabajo sea sustituido por un humano, por un robot. Por lo tanto, hay que especializar cada vez más unos estudios que un chico no puede salir con una licenciatura que luego en la empresa no es lo que están buscando. Hay que adecuar los estudios a la necesidad del mercado, porque si no, seguiremos siendo el país europeo con mayor tasa de desempleo. Por lo tanto, a mí me parece muy bien esta reforma de la formación profesional, porque lo que se pretende hacer precisamente es adaptar las enseñanzas a qué es lo que pide el mercado. Pero el mercado estudiado en su conjunto, es decir, qué piden las grandes multinacionales y qué piden las pymes, porque somos un país de pymes. Por lo tanto, me parece que es imprescindible esta... darle la vuelta a este tema, hacerlo además con sindicatos, con empresarios, con docentes, para que todos den una visión global de cómo tiene que ser esa formación.
Y que nos eduquen en esto, porque por mucho que digamos nosotros, y es verdad que el mercado laboral tiene muchas más posibilidades para algunos oficios que para algunas carreras, lo cierto es que hoy en día, si somos sinceros, tú tienes un hijo en el que has puesto todas tus esperanzas y quieres que sea abogado como tú o médico, y de pronto te dice el chico o la chica, oye, que es que no, y voy a hacer formación profesional. Y eso es un disgusto, Antonio.
Claro. Y hace muchos años la formación profesional era la universidad laboral.
Sí, cierto.
Y a mí me parecía una buena idea, es decir, comparar una serie de estudios... Igual que un estudio...
Oye, periodismo era un oficio hasta hace relativamente poco.
Evidentemente, lo más importante y por donde caminamos es hacia la profesión. Mm. Y por tanto, tener una profesión, tener un oficio. Y bueno, pues a mí me parecería lógico que la formación profesional pues tuviese el mismo grado que el grado universitario y que fuese una universidad laboral de distintas cuestiones, que el chico sacase un título, ya que estamos tan cegados las familias en España por el tema de la titulitis. De todos modos, a mí me parece que esta crisis ha hecho cambiar a mucha gente su mentalidad, y gente que ha estudiado durante muchos años después se ha dado cuenta que en buena medida ha tenido que replantearse la vida.
Bueno, si nos encontramos con casos de gente que oculta que tiene una licenciatura, no te voy al máster para conseguir un trabajo.
Y los que incluso han tenido que minimizar su currículum para poder optar a puestos, porque esto es lamentable. A mí, de todo este plan estratégico que plantea el gobierno, hay cosas que me gustan, y es que por un lado está la formación de la FP dual, ¿no? Que para eso también está bien que estén estudiando, a la vez estén en contacto con las empresas, y por otro lado está, es interesante que se haga pormenorizadamente con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque efectivamente no es lo mismo trabajar y vivir en Madrid que trabajar y vivir en Murcia o en Valencia o vaya usted a saber, en Cataluña. Entonces, el hecho de que sean una de las prioridades, ¿no? Que también se contacte con profesionales del sector, que haya empresarios que participen del proyecto, que estén los sindicatos y que se focalice todo esto, que al final es ¿para qué? Para que todos seamos más productivos, ¿no? Y para que todo, en fin, a mí esto de que la gente sea productiva me gusta. Entonces, si la FP es la salida para también evitar que haya más paro y para que la gente sea feliz en sus puestos y sepa de lo que trabaja, pues sería estupendo. Solamente voy a dar el dato, y es que actualmente hay 668 cualificaciones reconocidas y son la base de 166 títulos de FP que hay a día de hoy y de los certificados de profesionales presentes y futuras. Es decir, que hay 166 títulos de esos casi 700 cualificaciones reconocidas en todos los ámbitos. Habría que ver si todas son buenas o hay alguna sobra o hay que modificar, pero bien, bien, que le metan manos a la obra, nunca mejor dicho, ¿no?
Yo es que creo que, excepto en algunas cuestiones muy específicas, creo que sobran muchísimas carreras. Porque, vamos a ver, si es que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, las carreras se hacen para obtener una serie, una formación que te permita después verdaderamente analizar las cosas de una cierta manera y que te permite libertad para enfocar muchos aspectos después profesionales de la vida. Oye, si verdaderamente lo que quieres es enfocarte en una profesión o en un trabajo, donde mejor te puedes enfocar es en la empresa que haya. Es decir, seguramente un periodista, por hablar de nuestra profesión, va a aprender mucho más en una redacción de un periódico o en una emisora de radio que lo que, con 5 años de carrera universitaria. Bueno, pues evidentemente lo que probablemente la universidad se debe de dar es una formación alta, de valores y formación alta en cuanto al tema educativo, capacidad de análisis y de raciocinio, y después que la gente aprenda realmente según las profesiones que vaya necesitando en cada momento.
Y va a evitar muchas frustraciones, porque se idealiza mucho los trabajos. No es esta época la época. Yo, por ejemplo, cuando empecé en esto del periodismo, desde siempre es verdad que quise hacer muchas prácticas, estaba además en eso, ¿no? Te decían, tú si quieres trabajar, lo que tienes que hacer es estar en los sitios y tal. Sí. Pero es cierto que metías el pie y luego acababas metiendo la cabeza. Y te permitían, ¿no? De la beca pasabas a las prácticas, a luego a un contrato que era menor, pero luego, en fin, y tenías ese espectro, ese horizonte. Ahora, lamentablemente, no es así.
Lamentablemente no es así porque, entre otras cosas, es que tenemos una legislación que impide a las empresas realmente hacer contratos en prácticas. Porque es que cuando haces un contrato en prácticas a un chico, lo tienes que despedir después de una serie de... No lo puedes prorrogar para que permanezca dentro de tu empresa. Es que tenemos una legislación que es completamente absurda. Yo soy más partidario de la formación profesional que tienen países como Alemania, que se hacen dentro de las propias empresas, y que después los chicos que valen se quedan en la empresa, porque la empresa tampoco quiere tirar el dinero que ha tenido en formación de una serie de personas.
Es una de las cosas que han pedido los empresarios, Antonio. Claro. Han pedido una cierta flexibilidad, o sea, que esto no les obligue, si se opta por la formación profesional dual, no les obliga a quedarse con todos aquellos que hacen prácticas, sino que, bueno, que tengan una capacidad de selección del propio personal. Yo, de todas maneras, pienso que cuanto más especialicemos la formación de los jóvenes para las dificultades que van a tener con un mercado tan cambiante como este, es positivo. Estamos en el siglo XXI, es decir, ahora hay que hacer una profesión, hay que estudiar una profesión cara al futuro. Tú no puedes ser alquimista, porque la alquimia ya no existe. Entonces, cuanto más les formemos frente a las dificultades que van a tener y la propia frustración de un mercado muy corto, mejor.
De todas maneras, no hay que ser ningún experto para ver. Yo paso mucho por la ciudad universitaria y a veces pillo la salida de los estudiantes. Y tú ves la cantidad de gente que sale de una única universidad, de periodismo, de arquitectura, y multiplicas todo eso cada año por todas las universidades que hay en España, es que es imposible absorber esa oferta que hay de universitarios en la calle.
¿No? Este es otro de los problemas que tenemos en España. Es decir, en España tenemos 232 campus universitarios en 232 municipios distintos.
Claro, es que es una locura.
Decir, que es que prácticamente estamos creando paletos.
De calidad muy desigual, Antonio, además.
Los chicos estudian prácticamente en el jardín de sus casas.
Yeah.
No salen de... Ya no existe servicio militar.
Claro.
Y hay gente que ya no sale de su pueblo nunca.
Yeah.
Es decir, pasa como pasaba hace muchísimos años. Por tanto, nosotros nos tenemos que plantear probablemente es tener unas cuantas universidades muy buenas que puedan competir con las universidades a nivel internacional, que, por cierto, España está cayendo año tras año en ese nivel universitario, precisamente por la diversificación que hay de universidades, y realmente que después los chicos estudien más cerca de la propia empresa y de la propia profesión que van a tener.
Bueno, pues ahí queda ese plan que ha anunciado el gobierno que va a poner en marcha para fomentar la formación profesional. Cuando tengamos el plan sobre la mesa, pues comentaremos si nos parece bien o nos parece malo, qué lagunas tiene, si es que tiene algunas. Les voy a dar a continuación un dato que tiene que ver con la violencia machista, que es un dato muy políticamente incorrecto, pero es un dato. Se lo doy ahora mismo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Doce y 25 minutos del mediodía, seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días, Madrid. Ya está ahora ya concluido el minuto de silencio que ha convocado el Ayuntamiento de Madrid a las puertas de todas las dependencias municipales como muestra de repulsa y condena por el asesinato, presuntamente por violencia de género. Esto de poner presuntamente cuando las cosas están cantadas, pero bueno, que hay que hacerlo y lo hacemos. Presuntamente por violencia de género de una vecina del distrito de Villaverde, ya saben ustedes, una mujer de 40 años, dominicana de nacionalidad, que recibió ayer 5 puñaladas entre el pecho y el tórax que acabaron con su vida. Su pareja ha sido detenida, le pillaron infraganti, quiere decir, con sangre en las manos, y han descubierto el arma. En fin, todo esto me sirve para dar un dato que no es un dato que nos hayamos inventado nadie, es un dato que dan la policía, que dice que 1 de cada 2 asesinos machistas es extranjero. Estas cosas, cuando se dicen, enseguida aparece alguien que dice, oh, tal, estáis fomentando la xenofobia. Pues no, señores, es que los datos son los que son. Y evidentemente ahí están. Quiero decir, esto no es discutible ni hay manera de interpretarlo, como no sea que estamos con un problema muy gordo. Primero, porque no es equiparable la población española con la población extranjera que tenemos en nuestro país. Y, por lo tanto, si están equiparados en número por habitantes los asesinos, digamos, patrios, por decirlo de alguna manera, y los extranjeros, nos estamos encontrando con que tenemos mucho extranjero que viene con una cultura diferente y que no termina de hacerse permeable a todas estas campañas que se han puesto en marcha y que no terminan de funcionar. Es que esto hay que decirlo, no terminan de funcionar. Tenemos 34 mujeres muertas en lo que va de año, 2 aquí en la Comunidad de Madrid.
Es un tema terrible y, desde luego, yo es que creo que, evidentemente, mirando hacia otro lado no se soluciona.
Es que no llegamos a ningún lado.
Es decir, claro, hay que ver cuáles son las causas. Es real que hay ciertas culturas que son mucho más permisivas que la española en el tema de la violencia de género. Solo hay que ver las estadísticas de violencia de género por países, incluso en la propia Europa. Bueno, pues España es un país que está en tasas de violencia de género prácticamente al 50% de países como Inglaterra, Francia o Alemania. Es decir, ¿por qué? Porque la cultura seguramente del sur, Mediterránea, España, Portugal, Italia, etcétera, son más otros. Otros dirán que es porque precisamente cuando ves las estadísticas de toda Europa de la violencia de género, qué casualidad que los que tienen menor violencia de género son aquellos países de tradición católica. Sin embargo, los países sin tradición católica son los que más violencia de género tienen. Bueno, evidentemente, habrá que estudiar estas cuestiones, igual que hay que estudiar la influencia del alcohol y de la gradación de las bebidas típicas de cada lugar en la violencia de género. Pero, desde luego, lo que no se puede es seguir con estas medidas que hasta ahora no tenemos, que son minutos
claro,
de silencio en las
claro,
puertas de las
de silencio
instituciones
y mucha campaña publicitaria,
de que muere,
pero luego
de que
nada.
Una mujer. El dato este de los extranjeros es un dato evidentemente peligrosísimo, por lo que tú apuntabas, porque, claro, hay que tener en cuenta que el índice de extranjeros en España no supera el 10%.
Claro.
Quiere decir, por tanto, que el dato
que hay más violencia de género entre extranjeros, claro, que entre españoles. Es que esto es así, no se puede interpretar de otra manera, por mucho que a veces intentemos ser tan buenistas que ocultemos cosas que son reales.
Sí. A ver, el grupo más numeroso de mujeres muertas asesinadas va de los 41 a los 50 años, pero hay muchas que son jóvenes y a mí esto es lo que más me espeluzna. Bueno, me espeluzna todo, claro, por supuesto, pero lo que más miedo me da es que haya víctimas que cada vez son más jóvenes. Y efectivamente a mí me sorprende que pueda haber ese efecto contagio, ¿no? Hablamos mucho de violencia de género, incluso hablamos y ponemos datos, cifras, como si estuviéramos hablando del bingo. O sea, es que desde 2003 hay 956 asesinadas.
Fíjate, si trasladásemos esto mismo a cualquier gremio, bueno, esto sería un escándalo. Imagínate, desde 2003, 900 y pico futbolistas asesinados, o jueces, o periodistas, o bomberos. Claro. Estaríamos realmente, vamos, espeluznados con esto.
Sí. Y hay 20...
Son mujeres y ya lo hemos convertido casi en una cifra.
23
¿no?
jamás habían denunciado.
Hay que...
Jamás habían denunciado. 23 de ellas.
De 34. De...
Claro, entonces, aquí hay un problema absolutamente cultural. Estamos en un país que me atrevo a decir que es un país machista o machista, pero lo digo de verdad porque yo lo veo en mi entorno. En el entorno que puede ser cercano, lejano, y en Europa y en España, sobre todo en el sur, en todas partes, porque es que esto se da en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, y se da en todas las provincias españolas y como dice Antonio, también en Europa. Creo que es un problema de educación bastante importante. No se soluciona solamente quitando chistes ni con un lenguaje. Eso está bien que se haga y teniendo en cuenta una serie de cosas, pero realmente lo que tenemos que hacer es educar en valores y saber respetar a la mujer desde pequeños. Eso no solamente cae en las escuelas, que los padres nos llamaron una vez para decir, un profesor y una profesora, oiga, es que parece que toda la educación tiene que darse dentro de la clase.
No.
No, señores, esto se ve en casa. Si en tu casa
una cosa es la formación y otra la educación. La formación se da en el colegio y la educación se da en casa.
Efectivamente. Y si eso yo veo así, que en mi casa la gente se habla con respeto, se lee o sea, hay una serie de disciplina, de normas, eso normalmente luego se va a extrapolar en tu día a día. Pero, por desgracia, yo soy muy pesimista en este tema.
Bueno, no sé si estabais vosotros el otro día, Victoria, porque ya me pierdo de día y de tertulianos, que estuvimos hablando del fenómeno Maluma.
Sí, y, estaba yo.
Estabais vosotros. Bueno, pues estas cosas que estamos importando, a lo mejor también tienen algo que ver, ¿no?
Sobre todo lo que decía Nieves del riesgo de la gente muy joven, los adolescentes, que están reproduciendo actitudes de dominación, de control, y que el Observatorio de Género está muy preocupado porque, bueno, pues hay datos estadísticos de cómo los adolescentes reproducen comportamientos absolutamente intolerables para con sus compañeras de clase, sus novietas y demás. Pero yo creo que en el tema de las mujeres extranjeras en España, al margen de la, bueno, de la cultura de origen, que en muchos casos, como en los países de Hispanoamérica, son profundamente machistas, sí, machistas, yo creo que además hay un problema añadido. El pacto de Estado contra la violencia doméstica o contra la violencia machista, menos mal, que por fin parece que se pone en marcha, porque ya con los nuevos presupuestos va a haber dotación, tiene muy escaso recorrido si estas mujeres no denuncian. Entonces, el problema es, si tú eres extranjera, si además tienes una situación de dominio por parte de tu pareja, que habéis venido los dos a trabajar a este país como inmigrantes, y aparte de tu cultura, no tienes conocimiento suficiente de cuáles son tus derechos y de la posibilidad que tienes de acudir a una comisaría de policía y decir, este señor me está maltratando y tengo miedo, que es lo que cada vez hacen más españolas, pero que quizá las mujeres extranjeras aquí no tienen esa facilidad. Por lo tanto, el pacto contra la violencia machista, que va a dotar de presupuesto a comunidades autónomas y sobre todo ayuntamientos, puede permitir que en los municipios se haga una campaña de informar a todas las mujeres, incluidas las inmigrantes, de que tienen derecho a una protección por parte del Estado, que para eso hay subvención. Y por tanto que denuncien, porque solamente denunciando podrán ser protegidas. Y a mí eso me parece importantísimo.
Bueno, a mí me parece también muy importante el que haya una formación en esta cuestión de todos los elementos que participan en el tema de la violencia de género, que creo que falta mucha formación. Y hablo de jueces, hablo de fiscales, hablo de los propios policías, de los propios servicios sociales. Y yo más que de campañas de información diría que también es importante, hay que gastar en esto.
Pero es que hay partida presupuestaria.
Hay que gastar en
esto, Antonio,
porque es que al final resulta que siempre nos perdemos mucho en campañas de información, en personas que llevan los temas adelante, tal, y después resulta que el que está cada día allí, pues es que no le han informado absolutamente nada.
Bueno, hablabas de falta de dotación en el tema de la violencia machista. No es el único campo en el que falta dinero o faltan ganas de invertir dinero. Y en este caso me voy a referir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todas. Llevan años quejándose de que no están bien dotados ni de uniformes, ni de chalecos antibalas, ni de armas reglamentarias, ni de vehículos. La última noticia, que nos sirve un poquito de percha para hablar de este tema, nos llega desde Jerez de la Frontera, donde la Policía Municipal, y en este caso, fíjate, hablamos de Policía Municipal, están indignados. ¿Por qué? Porque les han dado los uniformes. Pero nadie se ha molestado en saber la talla de cada persona, con lo cual han repartido los uniformes y ahora, entre ellos, se están haciendo cambios. Pues ¿por qué? Pues porque a uno que tiene la talla 38 le han dado la 44, a uno que tiene la 52 le han dado la 36... Y entre ellos están haciendo cambios. Oye, te cambio este pantalón que a mí me arrastra por el tuyo que me llega bien. Es que, en este sentido, es verdad que guardias civiles, policía municipal, policía nacional, llevan años diciendo, por favor, denos un uniforme digno, denos un equipamiento digno para que podamos hacer nuestro trabajo. Es que estamos hablando de algo muy importante y los pobres se pasan la vida. Yo recuerdo una entrevista que hice una vez a un policía de frontera, que estaba en la Junquera, me dijo que él se había tenido que comprar un radiador para estar en la garita porque en invierno se moría de frío. Se había tenido que comprar él mismo el chaleco antibalas porque el que le habían dado estaba destrozado y encima no era de su talla. En fin, que ¿se compran sus propias balas, Victoria?
Sí, sí, es terrible.
Es un escándalo.
Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tanto que servidores públicos, tienen derecho a mucho más respeto del que han tenido hasta ahora. Y estamos viendo, esto es un ejemplo más, el de Jerez de la Frontera. Pero aquí ya no se trata de si el pantalón es de una talla o es de otra. El chaleco salvavidas es un elemento...
Es un elemento
imprescindible en la función de un policía, en la medida en que tienen que intervenir en atracos, detener gente peligrosa que va armada. Esto no es una broma. Es decir, el Estado tiene la obligación de dotarles de medios que protejan su integridad física y su
vida.
Pues
se los andan comprando.
Pero claro, si estamos llegando al extremo de que los policías que fueron hace un año a la diada tuvieron que ser alojados en el barco Piolín de infausto recuerdo.
Sí.
Bueno, ahora los que han llegado los han metido en el cuartel del Brook, en unas condiciones casi igual de penosas.
Pésimas.
Es que en este año nadie se ha dado cuenta de que esto se iba a volver a repetir, que iba a volver a tener que desplazarse fuerzas y cuerpos a Cataluña. Y no ha habido tiempo de hacer obras en el cuartel del Brook o habilitar otros sitios.
Victoria.
Es decir, yo me parece que no se merecen el trato que están recibiendo por parte de las autoridades, sean del partido que sean. Ya. Y sean del color que sea.
Ya, pero Victoria, lo que es increíble es el que en un año no hayan sido capaces de darse cuenta de que la policía que tiene que mantener el orden en Cataluña son los Mossos de Escuadra, y si tienes que mandar allí antidisturbios de la Guardia Civil o de la Policía Nacional es porque hay una policía allí que no hace su trabajo. Es decir, que el problema es un problema precedente a toda esta cuestión.
Sí, pero eso ya desborda el tema de la ropa, Antonio.
Claro, y es que es exactamente el tema de la ropa. Hay un problema aún anterior. ¿Quién es el lumbrera que está organizando un municipio que no se da cuenta que la ropa que tiene que dar de uniformes tienen que dar las contallas? Es decir, el problema es cómo podemos estar en manos de esos responsables políticos, sean en Jerez de la Frontera o sean los que toman decisiones para que vaya la policía allí a salvaguardar los disturbios, cuando hay una policía allí durante un año que son los Mossos de Escuadra. Oiga, si no sirve esa policía, han tenido el 155, la han podido quitar y la podrían haber sustituido por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y nos habíamos ahorrado el problema ahora.
Hombre, es verdad que el hecho de que en Jerez ahora los policías vayan incluso con su propia ropa, porque es que estaba tan desgastada de paisano, entonces con camisetas de colores o con vaqueros o con chándal. O sea, en definitiva trabajan como pueden. Pero es verdad que esto puede ser la anécdota, la gotita en ese vasito, en el que es un vaso que cada vez se va llenando más, y efectivamente todos esos ejemplos que ponéis ponen de manifiesto que hay que atender como se merecen a estos policías, que como son precisamente agentes que sirven al pueblo, pienso que de eso puede que se aprovechen los políticos, fijaos. Porque es como nunca, yo sé que un policía va siempre, esté de paisano o de uniforme, a servir al pueblo, porque va en su ADN.
Tiene una vocación.
Claro. Entonces, el hecho también de que consideres, ¿no? Bueno, este es un tema mayor, sí, pero lo vamos a aparcar porque ya lo haremos, ya lo haremos. Pero que los policías no tengan ni guantes anticorte, o que no puedan ir en un coche de una patrulla persiguiendo al delincuente, porque es que no llegan. Claro, esto es así. Y tienen que meterle mano, por supuestísimo. Pero pienso que igual, como saben que van a hacer su trabajo en las condiciones que sean. Ya.
Pero ahora vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, cómo los están hospedando, y decimos, y nos rasgamos las vestiduras. ¿Cómo están los guardias civiles en España?
Ya, sí.
¿Cómo están las casas cuartel de la Guardia Civil por toda España? Excepto algunos macro cuarteles que se han hecho, que evidentemente son modernos, etcétera. La inmensa mayoría de las casas cuarteles de España no viviríamos ninguno de nosotros.
Bueno, ¿y cómo están los funcionarios de prisiones? Que en múltiples ocasiones, y de hecho se llegaron a encerrar a las dependencias del Ministerio del Interior, reclamando también que les atiendan y que están amenazando con un otoño caliente, porque no han correspondido, como ellos consideran, a sus demandas. Están en las cárceles con un déficit de plantilla y de formación de gente exactamente igual que pueden estar los policías.
Bueno, pues desde aquí lanzamos mensaje. Otro mensaje más, que tomen nota, por favor, que tengan a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hombre, bien dotadas. Porque es que es absurdo completamente, porque si no, ¿para qué los tenemos? Si no pueden defendernos, si no pueden defenderse ellos mismos, mal vamos.
¿Se han equiparado los sueldos de las policías autonómicas con la Policía Nacional y la Guardia Civil?
Pues no tengo ni idea. Pues, mira, mañana lo preguntamos.
Pues no.
No.
Pues pero no lo iban a equiparar.
Evidentemente, en un momento dado sale todo, se pone todo de moda, pasa la moda y se acabó.
Y se acabó.
Siguen exactamente igual.
Bueno, eso me recuerda. Eso
me recuerda, ahora que dices temas de los que hemos hablado y de los que nunca más se supo, ¿qué pasó con los estibadores?
Claro.
Por ejemplo,
venga,
¿qué pasó con ellos?
¿Qué pasó con los
estibadores? Claro, es que el año pasado, hace dos años.
Los estibadores consiguieron todo lo que querían.
Todo lo que querían y más. Y ya nunca más hemos vuelto a hablar del tema. Punto en boca. Pues claro. Sí que está. ¿Nos habrán metido el sueldo de los estibadores en el recibo de la luz también?
O a lo mejor en el aumento del IRPF.
Pues seguramente. Oye, un apuntito solamente para acabar. Empiezan hoy las fiestas en Móstoles, que está muy bien. Pero cuidadito, porque yo no sé lo que pasa en las fiestas de los pueblos últimamente, que acaban como el Rosario de la Aurora en un porcentaje muy alto. Tenemos las de Arganda, que han acabado como han acabado. Tenemos el pasado fin de semana, precisamente en Móstoles, también ese festival Amanecer Bailando, que tiene a los vecinos echando las muelas, que lo estuvo todo el fin de semana en vela, y después recogiendo la basura que había quedado el lunes por la mañana. En fin, ¿qué se puede hacer? Porque a mí me da la sensación de que las fiestas de los pueblos siempre han sido muy permisivas, pero a mí me parece, Antonio, que se nos están yendo de las manos, ¿no?
Es que ahora yo creo se ha introducido un elemento nuevo en la forma de divertirse de los jóvenes, que es que la violencia, no para todos, por supuesto, para algunos jóvenes se divierten con violencia. Y claro, se ponen las cuestiones muy peligrosas. Y creo que los pueblos, y algunos pueblos de Madrid, no hacen planes de seguridad suficientes para el número de personas que después se juntan en algunas fiestas. Y creo que ahí la delegación del gobierno debería de intervenir mucho más.
No, mete a la delegación del gobierno en una fiesta de un pueblo y verás lo que pasa. Es que luego está esto, ¿no?
A ver, yo lo que pienso es que las fiestas de los pueblos no se pueden convertir en una tortura para los vecinos de los pueblos, y que es lo que se acaba convirtiendo. Porque al final, a las fiestas de Móstoles, los mostoleños van, por descontado, pero las masas ingentes de jóvenes que aterrizan en Móstoles para este festival no son de allí. Y, sin embargo, quien paga las consecuencias son los mostoleños, que no sé si se llama así.
Vivo en Villaviciosa de Odón, y el festival que ha durado toda la
semana, oía en Villaviciosa.
En Villaviciosa, yo toda la noche estuve oyendo la música, en Villaviciosa de Odón.
¿Hablamos de cuántos kilómetros?
¿Eh? ¿Cuántos? 10.
Bueno, todos los pueblos de la zona han protestado.
Los que vivan allí tienen que estar locos.
Enloquecidos.
Se han vuelto locos.
Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que hacer un fiestódromo, uh-huh, así a nivel autonómico, donde se vayan a celebrar estas cosas, porque no puede ser en los parques de los pueblos.
No, y poner un límite a lo que significa diversión, que es que hay veces que se nos va la pinza y hay cosas que no son diversión, que son gamberrismo y que están ya asimiladas como forma parte de la fiesta de los pueblos. Uh-huh. Con lo de antiguamente tiremos al párroco al pilón, pues, sí, o al alcalde al pilón. Bueno, pues esto lo hemos multiplicado por mucho y ya luego, todo vale.
Y luego, además, Eli, todo esto lo que atrae también es a la picaresca. ¿Os acordáis que el año pasado se detuvo una banda de rumanos que venían especialmente a las fiestas de la Comunidad de Madrid,
sí,
que habían robado miles de smartphones,
sí,
a todos los adolescentes tontos que iban con el botellón, les pelaban el esto? O sea, solo venían de viaje aquí, robaban y se volvían otra vez y llevaban todos los móviles.
Bueno, pues el monstruo les tienen el aliado en casa, porque el pregonero va a ser Chema Alonso, hoy a las 8:30, sí, uno de los mayores expertos en ciberseguridad de España.
Bueno, sea que... pues esperemos que sirva para algo. Sí, Chema, lo tenemos que traer un día, que es fantástico. A mí una vez me cogió el móvil, no sé lo que hizo, pero mi móvil se transformó de pronto en un ser con vida propia que me hablaba, me grababa y estaba apagado. Una cosa fantástica. Algún día lo traeremos. Victoria Lafora, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
El martes que viene más. ¿De acuerdo? Antonio Martín Momón, ya puedes dormir en Villaviciosa, ¿no? Bueno. Ya ha acabado el... Ahora empiezan las fiestas de... O sea, eso fue ahora, el... Ahora las fiestas de Móstolo, cuidado. Bueno, pero es que ahí tú eres el alma de las fiestas de Villaviciosa. O sea, que ahí no puedes quejarte.
Te veremos
tú
en el botellón,
absoluto.
Antonio.
Hombre, de botellón no, pero...
De pregonero cualquier día.
Pero vamos tomando algún vinito, sí.
Cualquier día. Nieves Ortiz, muchísimas gracias, compañera.
Un placer.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
A mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2. En Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex-masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
la Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Martín Romo, que bien acompañado vienes.
Hombre, es que vamos a terminar por todo lo alto.
Ah, qué bien.
Esa edición de martes de Buenos
Pero literalmente,
Madrid.
Por literalmente, lo alto.
En las azoteas de la Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid. Y encima con esta banda sonora que suena, que bien podría ser la música para un atardecer.
Paula Moliner, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Una de las organizadoras del festival Scenit, que se va a celebrar en un escenario muy, muy peculiar, que son las azoteas de nuestra capital, de Madrid.
Eso hemos querido, sí, convertir las azoteas en escenarios. Es la propuesta que estamos presentando en esta primera edición de Scenit, titulado Cuerpos de Texto, y ya nos hemos venido muy arriba, como decíais. ¿Sí?
Arrancáis este viernes.
Arrancamos este viernes ya, qué nervios. Sí, arrancamos en una azotea de Malasaña, en Bastardo Hostel.
En San Mateo 3.
En San Mateo 3, sí.
Oye, ¿ha sido difícil encontrar azoteas que pudieran albergar este tipo de eventos? ¿Cuántas habéis visto? ¿Cuántas azoteas habéis inspeccionado?
A ver, yo creo que tenías que preguntar primero, Eli, si tiene tortícolis, ¿sabes?
De mirar arriba,
de mirar arriba,
¿no?
a ver si esta la encuentro, esta a punta manera.
Pues he de confesarte que es una de nuestras bromas, sí. Que nos pasamos ya ahora todo el equipo mirando al cielo, sí, a ver qué encontramos en esa, en esa parte arquitectónica de Madrid. Y sí, ha sido complicado, no ha sido muy sencillo, sobre todo porque...
Claro, tienen que tener unas características, no sirven todas las azoteas de Madrid.
Eso es, sí. Tienen que tener un espacio, aunque sea para un mini escenario, y tienen que tener aforos que, aunque sean muy limitados y muy reducidos, nos permitan poder organizar este tipo de eventos, sí.
Bueno, ¿qué vamos a ver en esas azoteas? Porque creo que tenemos representación prácticamente de todas las artes escénicas.
Prácticamente, sí. Este año nos falta el teatro. Es verdad que el festival apuesta mucho por la danza contemporánea. Vamos a tener danza contemporánea los tres días, el 14, el 21 y el 28. Y vamos también a complementarlo con la palabra, con poesía y con música en este caso.
Escuchamos Le Parodi. Para iniciar la charla contigo van a estar también poniendo música, ¿no? Va a sonar su música, ¿no?
Sí, va a sonar la música de Le Parodi el 21 en la terraza de Casa B, para cerrar, digamos, la velada. Empezaremos con Mar Rodríguez Valverde y acabaremos con Le Parodi, sí.
Aquí el único problema que le veo yo, Paula, es precisamente tú lo mencionabas, el aforo, ¿no? Son aforos pequeños, porque evidentemente no podemos subir a una azotea de Madrid, por muy grande que sea, a 6.000 personas.
Según no, por favor, no lo hagamos.
No, y el baile contemporáneo, con cuidado, no veas que la azotea no lo resiste.
Claro, ¿no?
No, bueno, sí, pero también es parte un poco del espíritu del festival, ¿no? Queríamos que fuera también una oportunidad para acercar a público y artistas y que las experiencias fuesen más íntimas y más cercanas.
¿Son propuestas que los artistas que habéis invitado a participar han creado para la ocasión, las han adaptado? Y también quería preguntarte, Paula, si cómo fue el proceso de decidir, ¿no?, a quién invitabais, si las azoteas invitaban, nunca mejor dicho, a ciertas propuestas artísticas, o buscabais una azotea que se acondicionase a lo que teníais ya en mente.
Las dos cosas, un poco, sí. Sí que es cierto que prácticamente todos los artistas que vienen en esta primera edición han tenido que adaptar. Mar Rodríguez Valverde, por ejemplo, sí que va a crear una pieza específica para este festival. Estamos muy contentos de ello porque la idea es un poco avanzar hacia eso, ¿no? Poder dar la oportunidad a los artistas de que creen piezas exclusivas para este tipo de espacios. Pero luego sí que también es cierto que hay propuestas que hemos valorado que no han podido llegar a cuajar por el tipo de... Bueno, pues porque luego, por ejemplo, también son propuestas que normalmente se llevan a cabo en teatros, sobre todo las de danza contemporánea, y nosotros no partimos de una caja negra. Ajá, estamos claro. En otro tipo de espacio.
O sea, que es primero la azotea y después el artista que se tiene que acoplar a la azotea.
Más o menos.
Y no al revés. No. Oye, primero el artista y luego lo subimos a la azotea, claro, correspondiente.
Y los artistas que os han comentado, ¿esto les motiva?
Sí, yo creo que para todos ellos es una oportunidad también, ¿no? De actuar en espacios distintos. Luego hay que contar también con el hecho de que van a tener Madrid y el atardecer como telón de fondo. Creo que eso para cualquier artista puede ser algo...
Uh-huh. Ese cielo de Madrid, ¿no?
Aprovechar. Uh-huh.
Que, claro. Esa luz de Madrid al atardecer, que valoran tanto los cineastas, los fotógrafos, ese cielo pintado por Velázquez, ¿no? Es decir, esto me vengo yo arriba, uh-huh, ¿no? Con sí, todo lo que inspira esos atardeceres de Madrid. Que no sé yo si vosotros que habéis estado investigando para crear el festival, ¿creéis que está desaprovechado estos espacios en Madrid?
Sí, 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 claro. O sea, es parte de lo que estamos intentando, aprovechar todo un plan urbano que Madrid tiene desaprovechado o restringido a cierto tipo de actividades que se centrarían más en un uso gastronómico, ¿no? Y la idea es llenar las azoteas de cultura y de disciplinas artísticas, uh-huh, y que tú puedas subir a una azotea no solamente a tomarte una copa, sino a disfrutar de una representación de algo que normalmente se hace en el interior, y es unir distintos elementos, el atardecer, los espectáculos y las vistas de la ciudad.
Bueno, decías que de momento tenéis danza, poesía, pintura, música contemporánea. Falta todavía el capítulo de teatro y falta otro que sería fantástico, que es el del circo, por favor, un circo, un equilibrista en la azotea, qué miedo.
Me parece muy grande eso también,
sí, ¿no?
Claro.
Yo dejo todo caer llegará. Aquí mi propuesta, oye, perdona.
Todo llegará, claro, sí. Además, una de las cosas que nosotros también queremos tener en cuenta es como el límite entre disciplinas, ¿no? O sea, borrar los límites entre disciplinas, claro, y que sean propuestas que puedan... pues bueno, ocupar el espacio unas de las otras, con lo cual estaremos abiertos a todo.
Bueno, ¿cuánto tiempo de preparación?
Uf, verás.
Pues este año... Sí, este año llevamos trabajando casi desde la presentación que hicimos el año pasado, que fue en la terraza del Palacio de Cibeles, en Centro Centro, y casi desde que cerramos el 22 de septiembre, que fue cuando hicimos esta presentación, empezamos a trabajar en la siguiente edición. Entonces, lo primero fueron búsqueda de espacios, por supuesto, y luego ya ver un poco cómo uh-huh, lo cerrábamos con artistas y cómo acabábamos de poner la producción en marcha.
Ya hemos dicho que son tres viernes,
tres
Sergio,
viernes.
Este mismo, esta semana.
El día 14, que es la inauguración.
Exacto.
Como nos decía Paula en Bastardo Hostel. El 21, que cambiamos de azotea, nos vamos a la azotea de Casa B.
En Chamberí.
En Chamberí. Sí. Y me gusta también que llevéis la propuesta a los barrios de Madrid, que salimos más de la Almendra Central. Mm. Y el viernes 28 de septiembre tenemos oportunidad de disfrutaros en Carabanchel.
Eso es, hay una apuesta clara por la descentralización en el proyecto. Y Carabanchel este año, pues bueno, nos ha ayudado a ello, porque además la terraza del IED es maravillosa, es la más grande. Por eso tenemos la posibilidad de llevar a una compañía como Corsia. Uh-huh. Si no, en otro espacio hubiese sido imposible. Presentan además Cul-de-Sac, que es una pieza inspirada en el imaginario de Juan Muñoz, que va a ser preciosa, con el atardecer de fondo. Y bueno, pues allí acabaremos con uh-huh, la traca final, sí.
Bueno, porque todos los espectáculos empiezan precisamente a esa hora mágica, que es la del atardecer. En total, si sumamos todos, ¿cuántos artistas, Paula?
Pues si sumamos todos, tenemos tres el primer día, tres el segundo y dos el último al uh-huh, final. Sí,
esto tiene que ir creciendo, ¿eh? Tenemos que ir
buscando. Es la idea.
Podemos empezar a buscar ya
propuestas,
azoteas.
Claro,
¿ya?
Azoteas, claro, propuestas.
Sí.
Una oportunidad, hablabas tú de hasta ahora las azoteas, de degustar comida. Esto es un poquito también de picoteo, ¿no? De diferentes artes escénicas.
Artístico.
Y que la gente vaya descubriendo también cositas, ¿no?
Sí, claro, que vaya descubriendo artistas emergentes. Hay una mezcla este año entre artistas que son un poco más conocidos y artistas que, bueno, que están despegando y que nosotros también queremos ayudarles a...
Uh-huh.
a darles visibilidad, vaya.
¿Cómo nos apuntamos?
Pues nada, a través de la página web de Entradium se pueden comprar los abonos. No quedan muchos, pero todavía podemos rascar alguno. La inauguración la tenemos un poco copada. Si os queréis pasar por allí, es gratuita. Veremos si cabemos todos o hay que dejar a alguien a la entrada. Y nada, por 20 euritos se compra el bono en Entradium. Allí os esperamos.
Y te da para los tres.
Y te da para los tres, sí.
Bono de tres.
¿Y para cerveza
a 20 euros.
O no?
Pues la cerveza la pondremos nosotros. La pondremos nosotros.
Hay cerveza.
Pues vale, fantástico. Pues ya lo saben ustedes, vamos a subir esa página web a nuestras redes sociales para que todo el mundo que no ha podido coger bien dónde se tiene que inscribir o dónde tiene que apuntarse, lo pueda hacer. Paula Moliner, una de las organizadoras de este festival tan original en las azoteas de Madrid, Scenic, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengáis mucha suerte. Martín Romo, empieza a recoger, que nos tenemos que marchar.
Venga, me voy volando.
Que ha llegado la hora, te esperan en casa, mañana a las 10 aquí.
Estaré
de nuevo.
Aquí.
Se quedan con el partido de la una y después con las noticias de Felipe Serrano en el informativo de las 2 de la tarde. Sean buenos y sobre todo muy felices.